Los titulares del día en Camino al Sol.
Son útiles o buenas las acciones que sirven a un propósito y lo alcanzan. Maimónides.
Vamos avanzando. Esto es Camino al Sol. Conectamos a través de Estación 97.7, bueno, y también a través de CaminoAlSol.do. 7:13 minutos. De inmediato te compartimos algunos de los titulares. La falta de profesores y personal de apoyo entorpece el inicio del año escolar. La falta de docentes y personal de apoyo para higienizar los centros educativos está entorpeciendo el desarrollo de las clases presenciales en decenas de escuelas, a lo que se suman cientos donde no se ha podido iniciar la docencia porque no ha concluido su reparación. La sobrepoblación de estudiantes, ese es otro aspecto que preocupa a los maestros y padres, porque dificulta que se guarde el distanciamiento establecido en el protocolo general para el retorno a las aulas. Una escuela que no inició docencia, por ejemplo, es la Juan Emilio Bosch Gaviño, ubicada en Villa Tropical y en Santo Domingo Este. Cuenta con 4 pabellones, de los cuales solo uno está en condiciones para la docencia. Tiene 620 estudiantes. Wow. Se ha solicitado al Ministerio de Educación en varias ocasiones la reconstrucción del centro. Bueno, y si eso es aquí, en Santo Domingo Este, imagínense ustedes, en cualquier campito, en cualquier zona rural, cómo pudieran estar las condiciones de esas escuelitas que están por allá, que lo que reciben es el cariño de los mismos pobladores y de alguna que otra empresa que esté en la zona. Sí, es mucho, son diferentes elementos, son muchos factores, pero vamos, hay un plan, hacer las cosas con cierto orden y cierto criterio, que es algo que no hemos visto, el criterio con el que se están manejando muchos temas. Pero ese es el primer titular. La falta de profesores y personal de apoyo entorpece el inicio del año escolar.
Bueno, otro titular también preocupante es Punta Catalina, que desde su inicio siempre es noticia, y no muy positiva. En este caso, Punta Catalina ha perdido 15 millones de dólares por falta de carbón, y el monto del subsidio eléctrico superará lo estimado para este año.
Por Dios.
La falta de carbón mineral para la generación eléctrica en la central de Punta Catalina, debido al retraso de la empresa suplidora en la entrega de ese combustible, ha generado pérdidas millonarias a esa planta. La indisponibilidad de la generadora estatal, debido a la escasez del material de combustión, el carbón, estaría siendo causante de una parte de los apagones que se registran en el país en las últimas semanas. Además, la carencia en el suministro del combustible ha dejado a la central operando con las reservas de carbón, y esto lo confirmaron las autoridades del sector eléctrico. El administrador de Punta Catalina, Serafín Canario, detalló que el Estado dejará de percibir 15 millones de dólares por la venta de energía entre el 1 y el 15 de septiembre pasado. O sea, que no es que dejará, es que dejó ya, debido a la situación que afecta a la planta. 15 millones de dólares por 15 días fuera de servicio, Rey. Eso es casi un millón por día.
Un millón por día.
Wow. El depósito que tienen de emergencia ahora mismo alcanza para otros 37 días. Después ya veremos.
Bueno, cambiamos ahora al tema. El presidente Luis Abinader declaró ayer ante la ONU que ninguna acción unilateral que ejecute República Dominicana será suficiente para superar la dramática situación que vive Haití, por lo que propuso a la comunidad internacional asumir con urgencia, de una vez y por todas, la crisis haitiana como de altísima prioridad. En un discurso pronunciado ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, manifestó que República Dominicana ha mostrado y seguirá mostrando la solidaridad y la colaboración con el pueblo haitiano, pero no sin antes señalar que no hay ni habrá jamás una solución dominicana a la crisis de Haití. Abinader recordó que desde que asumió la presidencia el 16 de agosto del año pasado, ha planteado la posibilidad de que la situación haitiana pueda desbordar las fronteras de ese país, incidiendo como un factor de inseguridad en la región. Consideró que la comunidad internacional no debe ni puede abandonar al pueblo haitiano en este momento en que los niveles de inseguridad lo están llevando a su autodestrucción. El mandatario dijo que ante la división que existe entre el liderazgo haitiano y la peligrosa presencia de bandas criminales que controlan una buena parte de su territorio, los haitianos por sí solos no podrán pacificar su país y mucho menos garantizar las condiciones para establecer un mínimo de orden. Consecuentemente, lo más importante e inmediato es la seguridad en Haití, pues solo después de haberlo logrado pueden llevarse a cabo unas elecciones libres, justas y confiables. Así habló el presidente Abinader en su discurso ante la Asamblea General de la ONU.
Así también estuvo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y él exigió ayer miércoles ante la Asamblea General de Naciones Unidas que Estados Unidos y la Unión Europea levanten sus sanciones criminales contra la economía y la sociedad venezolana. Dice él, palabras textuales, "Lo decimos con la razón y la moral que nos asiste, y lo decimos a nombre de 30 millones de venezolanos y venezolanas". Esto dijo Maduro durante un discurso pregrabado que se mostró en la sede de la Asamblea. El mandatario repetidamente ha pedido al gobierno de Estados Unidos, Joe Biden, al presidente, que desbloquee el dinero de Venezuela retenido en el sistema bancario internacional por las sanciones. Recordar que Venezuela rompió relaciones con Estados Unidos en el 2019, argumentando que ese país impulsa planes para desestabilizar al gobierno y forzar su derrocamiento. Washington congeló todos los activos del gobierno venezolano en Estados Unidos y prohibió a los norteamericanos y sus socios hacer negocios con Caracas para así presionar a Maduro a dejar el poder.
En otra información, seguimos en el plano internacional. Bueno, pues hace días que no sabíamos de Donald Trump. Bueno, pues este expresidente estadounidense, Donald Trump, demandó al diario The New York Times y a su sobrina, Mary Trump, por conspirar para obtener información de su familia y sus declaraciones de impuestos y exponerla en un reportaje publicado por el diario en el 2018. Esto según informaron medios locales. En la demanda entregada este martes en un tribunal del estado de Nueva York, se denuncia la cruzada contra él por parte de un grupo de periodistas que supuestamente convencieron a la sobrina del exmandatario para que sacara clandestinamente unos archivos confidenciales de la oficina de sus abogados y se los entregara al medio.
Bueno, y finalmente se forma la 18ª depresión en el Atlántico y escalará a huracán. La 18ª depresión tropical de la actual temporada ciclónica se formó ayer miércoles en aguas del Océano Atlántico Oriental, con pronóstico de convertirse primero en tormenta, con nombre y todo, y luego en huracán en su avance hacia el oeste. Tú sabes que el nombre se le asigna cuando pasa a un nivel, se convierte en tormenta por lo menos. A las 21 horas, el centro de este sistema fue localizado a unas 2.030 millas al este-sureste de las Islas Sotavento, en el Caribe, con vientos máximos sostenidos de 35 millas por hora. Por el momento, la depresión no representa peligros a tierra, por lo que todavía no hay advertencias costeras vigentes. Según el listado de nombres del NHC, en este caso de convertirse en tormenta, la actual depresión se llamaría Sam, que es el nombre que toca. En lo que va de este año se han formado 6 huracanes en la cuenca atlántica: Elsa, Grace, Henry, Ida, Larry y Nicholas, de los cuales Grace, Ida y Larry alcanzaron la categoría mayor. El último de ellos, Nicholas, tocó tierra al este de la península de Matagorda, en Texas, pero rápidamente se debilitó a tormenta tropical, no sin descargar fuertes lluvias en ese estado, en Luisiana y en partes del sur de Estados Unidos. Hay que estar pendiente.
Así es. Y bueno, ahora sí, esta sí es la última noticia que te compartimos en este segmento informativo aquí en Camino al Sol. En la pausa musical nos fuimos con Silvio Rodríguez y una canción que se titula El Necio. Uh-huh. Si le prestas mucha atención a las letras de esa canción, te lleva a una época romántica de la revolución, de esa lucha. Pero trayendo esto al presente y uno la canta y lo hace como con ese cariño nostálgico de ese sueño que una vez se tenía. Pero cuando esto lo contrastamos con la realidad, Hay una noticia para poner todo esto en muchísima perspectiva. Hay un artista, se llama Hamlet Labastida. Es un artista incómodo, así es nombrado, que él juega con la propaganda del comunismo y lleva meses preso en Cuba. Con carteles, fotos, grabados y videos y algunos collages, e incluso con pedacitos triturados de papel, él ha cuestionado y ha subvertido por años la propaganda pasada y actual del comunismo. Los discursos políticos, las ideologías socialistas, sus símbolos y líderes, sus frases y monumentos han sido parte central de su provocadora obra que unen en unos lazos visibles la realidad del antiguo bloque soviético con los de su Cuba natal. y aunque tal apuesta le ha costado numerosos dolores de cabeza a ese artista, él fue expulsado un tiempo de la universidad, no puede exponer ni vender sus obras en la isla, sus familiares y amigos nunca creyeron que terminaría como está ahora, preso desde hace 3 meses. Se trata de este artista muy reconocido a nivel internacional, Hamlet Labastida, quien tras regresar a la isla al terminar una residencia artística en la famosa galería en Berlín y pasar 6 días en cuarentena, fue detenido y enviado a la cárcel de la seguridad del Estado cubana en Villa Marista. Y dice su madre, Josefa Codorbí: me llamaron en la noche del 26 de junio para decirme que mi hijo estaba preso en proceso de investigación y ya no me dijeron más nada y me volví como loca, no sabía qué pasaba. Así cuenta la madre de este artista desde La Habana. Ella dice: la última vez que me llamó me dijo que había pedido ayuda psicológica porque no se siente bien mentalmente. Y eso me tiene preocupada porque él tuvo problemas psiquiátricos cuando era niño y ahora no sé lo que puede estar pasando allí dentro. Y dice a su madre: tengo miedo de que se esté volviendo loco en la cárcel, asegura. Y eso es un poco el contraste de aquella época con lo que luego fue el resultado final de esta revolución y de lo que estamos viendo del comunismo y lo que lamentablemente van padeciendo los diferentes miembros de este pueblo. Pero bueno, así cerramos este segmentito de noticias y uno que otro comentario aquí en Camino al Sol.